¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Bienvenidas, bienvenidos a Viva la Huerta. Hoy abrimos el surco nuevamente para hablar de una joya jugosa y brillante. Pero antes de decirles de qué vamos a hablar, amiga Betty Gaitán, ¿cómo está usted?
Encantada de estar aquí con usted, don Félix. Encantada, muchas gracias. Y con toda mi gente hermosa.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Ay, de algo maravilloso. Como usted lo acaba de mencionar, es una joya de la cocina y es nuestro, es mexicano. Un delicioso y hermoso tomate. Precioso.
¿Es mexicano?
Claro que sí. Nosotros lo dimos a conocer al mundo.
¿No es peruano?
No.
¿Segura?
Nos lo apropiamos. Claro que sí. Es nuestro.
La realidad del tomate fue encontrado por los españoles en todo lo que es Mesoamérica. Entonces, se dice, en uno de los libros, aquel Bernal Díaz del Castillo, aquel narrador de los que acompañó a los españoles, el que fue el que documentó su llegada y toda la época hasta la conquista, uh-huh. Él menciona que en los jardines de Moctezuma existían unas plantas que contrastaba ese verde con el rojo del fruto. Al probarlo ellos se les hizo sin sabor. Ellos acostumbrados más a la manzana de Uzbekistán que había llegado primero a España que para acá. De allá es la manzana, pero eso lo hablaremos luego. El tema es que ellos al probarlo creían que eran manzanas chaparritas y nada, que era un jugo sin sabor parecido, pero agradable. Y de ahí, pues, ¿cómo se llama esto? Tomatl. ¿Qué? Tomatl, el náhuatl. Ya ellos no podían pronunciarlo y le pusieron tomate. Uh-huh. Y hasta la fecha el nombre perdura y sí, es podemos decir que es otro mexicano más. Porque pues todo Mesoamérica desde la... Ahora sí que casi desde Canadá hasta... Pues hasta Argentina.
Tierra del Fuego.
Estamos hablando de toda esa zona que fue conquistada por esos españoles intrépidos que llegaron en aquel siglo XVI. ¿Vamos bien con la historia o le seguimos
de otra manera? La historia lo dice todo, ahí está.
Pues ese es el origen mexicano de Mesoamérica. Los mayas, los mexicas, los aztecas no tanto, porque en ese tiempo pues eran los mexicas. Los aztecas llegaron de acá de Aztlán. Emigraron. En realidad eran mexicas, aunque pues todo mundo nos identifica como aztecas, al pueblo originario, ancestro de los mexicanos, o a esa mezcla con la fusión de los españoles. Pero, pues vamos a hablar de usos y propiedades. Díganos, ¿qué uso tiene el tomate, aparte de comérselo como fruta?
Es que realmente, botánicamente es fruta. Botánicamente es fruta.
Sí, es fruta.
Es algo, nosotros lo estamos utilizando como parte de nuestros platillos salados, pero en realidad es una fruta. Y es una fruta que podemos utilizar de muchísimas maneras. Hay tantos modos de disfrutarlo en salsas. Primeramente en salsas. Hay salsas que no pueden ser de otra manera más que con el tomate.
Es de las pocas que se puede comer crudo, sí. Cocido, hervido, guisado, hervido, deshidratado.
Exactamente. Y esa es la ventaja que tiene el tomate. Y más ahora que tiene un buen precio, pues hay que aprovecharlo.
¿Tiene buen precio?
Tiene buen precio ahorita, sí está. Que será en unos 19, 15. A veces está incluso hasta en 8 pesos el kilo. Entonces apenas nos deja como para que podamos aprovecharlo al 100%. Haciendo unas conservas de tomate o salsa de tomate y la ponemos a esterilizar. Y entonces tenemos salsa de tomate para rato. Aun cuando no tenga un buen precio, en casa lo tenemos perfectamente bien conservado.
¿Y si lo cultivamos en la casa, nos preocuparemos por el precio?
Para nada, para nada. Y puede ser y cualquier tipo de tomate, un cherry, un saladet, un tomate bola, ay, lo que sea.
Sígale, sígale. Sí. Nomás le faltan, son 15 mil variedades.
Nada más. Lleva cuatro. Ah, no, pues sígale. Entonces ya le seguimos, claro que sí.
¿Cuántas lleva?
Colores, sabores, aromas.
Saladet,
tamaños,
cherry.
Fisonomías. Ya no me faltan cuántas, 14,994.
Ya ve. Todo eso le falta.
Llevo la cuenta.
Tomatl, el náhuatl, significa fruta que tiene ombligo.
Exacto.
Era sí. Pero aquí viene otra pregunta para usted.
A ver, experta. Cuéntemelo todo.
¿Por qué en algunas regiones se le llama jitomate?
Esa es una muy buena pregunta y casi nunca hay muy buenas respuestas para las buenas preguntas. Sin embargo, todo lo que consideramos el sur, la Ciudad de México y todo aquello es jitomate. Y así le llaman, jitomate. Pero en realidad nosotros acá en el norte le llamamos tomate. Y hay otra variedad, el tomatillo, por ejemplo, que en México también le dicen tomate nada más. O sea, jitomate al rojo y tomate al verde.
Al verde. Y el tomatillo, pues, es una variedad pequeñita, ¿o sí. Es otra cosa?
No, es una variedad del tomate mismo.
Que es más ácido.
Es mucho más ácida, y especialmente para algunas salsas.
Ese sí no me lo imagino a mordidas o de otra forma más que en salsa.
La verdad es que sí, a pesar de que hace poco estuve con una persona que hizo un agua fresca de tomatillo. Dije yo, ¿cómo que qué agua fresca? Sí, estaba deliciosa.
Hace algunos años, ahorita que dijo eso, un cuñado me sorprendió a mí con agua de pepino con alfalfa.
Ajá.
Y yo puse la misma cara de what.
Sí.
O sea, alfalfa con pepino en agua fresca.
¿Qué tal le quedó?
Muy bien, muy bien, hasta la fecha. Sí. En la casa, saludos ahí a mis hijos, ellos recuerdan a su tío, porque él pasó como el referente en aguas frescas por ese pepino y esa alfalfa que revolvía.
Es una magnífica combinación.
Pero el tomate.
El tomate. Y es que sabe que el tomate sigue siendo fruta de todas maneras. Sigue siendo fruta y es una fruta ácida. Entonces perfectamente puede endulzarse un agua y hacer agua fresca de tomatillo. Es increíble. Bueno, he tomado agua fresca hasta de tomate con chile, pimiento.
No.
Es increíble, pero lo probé y estaba rico. Saludos a mi cookies.
No sería eso un curao de algo. De esto, a lo mejor es una excusa.
No.
Oiga, pero ¿qué le parece si escuchamos nuestra primera pausa musical?
Me encanta. Usted tiene muy buen gusto para sacar la melodía exacta para cada tema.
Pues a ver si no me regañan ahora, pero traemos esta canción.
Sorpréndame, don Félix, sorpréndame.
A ver, nuestro compañero en controles y en producción, Iván Serrano, nos va a ayudar con la primera pausa musical. Esto se llama, bueno, es con los Tigres del Norte. Es agua salada. Adelante.
Ayer miré a la chiquilla, ya convertida en mujer, aquella que cuando niña me dijo lo quiero a usted. Le dije tú eres bonita, pero te falta la edad. Ya llegará tu momento que sola puedas volar. Yeah. era bien mi camino, mi pelo y encaneció. Me dijo muy dulcemente, ¿cómo le ha ido, Señor? Yo soy la misma chiquilla, ahora sí tengo la edad para decir que lo quiero, que no lo puedo olvidar.
Pues regresamos nuevamente aquí a conversar acerca del tomate, y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver los Tigres del Norte? Bueno, el autor fue Rafael Rubio, este disco salió en el 2008, es género norteño corrido, y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver con el tomate? Señora Betty, ¿qué tiene que ver el tomate con agua salada que acabamos de escuchar?
Definitivamente es usted un genio para encontrar la relación entre una cosa y otra. Aquí yo me imagino que usted, teniendo el tema de los migrantes tan actualizado, de alguna manera representa la fuerza y la dignidad de los de nuestros compatriotas migrantes que se van allá a Estados Unidos a sembrar vida, a sembrar más que nada, a cultivarlo hasta con el sudor de su frente. Y ese es el agua salada, precisamente, cuando están trabajando las gentes por allá en la tierra americana, y que nosotros podemos disfrutar a veces de un tomate hasta americano también. Pero es parte de la dignidad del mexicano también. Eso es algo muy importante, porque representa esa cosecha que, aunque sea sencilla, sostiene hogares enteros y conecta generaciones, y se da cuenta. Y eso es grandioso, porque el tomate siempre nos va a dar una identidad como mexicanos. Y obviamente el agua, pues es el, vamos a representar por el sudor que tenemos cuando estamos cosechando las cosechas aquellas de tomates que vienen de Estados Unidos también.
Bueno, pues ya lo escucharon, una semblanza sencilla pero muy enriquecedora.
Sí, símbolo de la tierra y del trabajo.
La música nos conecta. Dicen por ahí que a veces, cuando uno escucha música y cierra los ojos, puede ver a algunas personas. ¿Está
sí,
de acuerdo?
Sí, completamente.
Bueno, pues ahora con el tomate y esta canción, seguimos. Fíjese, usted dice el sur con los migrantes, pero vamos a hablar el ama de casa y vamos a hablar el aquí. El tomate se siembra, la semilla es pequeñita, sí. Por lo tanto vamos a poner un semillero o un almácigo.
Almácigo.
Ahí lo vamos a colocar la semilla, la esparcimos en una tierra. Recuerden, 60% tierra, 40% composta, lo revolvemos, hacemos en una caja de zapatos, por ejemplo, es más que suficiente. Ahí ponemos, echamos la semilla encima, la cubrimos ligeramente. Recuerden la regla básica, la semilla se tapa 3 veces su tamaño, no más tierra, no muy profunda porque no alcanza a brotar.
Okay.
Entonces la semilla del tamaño que sea, imagínense ustedes, 3 veces su tamaño cubierto de tierra, es todo lo que requiere.
Interesante.
¿Sí? Lo regamos, que no haya charco, simplemente que esté húmeda la tierra.
Exacto.
En 10 días brota, nos esperamos 15 días más. Que crezca la plántula.
¿Cuántos centímetros?
Más o menos 10, 15 centímetros, cuando mucho.
Ok.
Y de ahí lo vamos a separar. Así, metemos los dedos en la tierra, la sacamos y nos la llevamos a la maceta. Una barrica de 20 litros es más que suficiente. Por aquí nos están mandando
mensajes.
Señora Blanca Espinosa, un caluroso saludo para ustedes y en especial para la señora Betty Gaitán.
Ay, Blanquita, muchas gracias.
Ándele.
Qué amable.
Aprovecho esta interrupción para decirles que también enviamos saludos por redes sociales. Valeria Meléndez Miranda nos dice: saludos a don Félix en su programa y a su invitada. Muy buen programa, señora Betty Gaitán. Saludos.
Gracias.
La señora Lupita González dice: excelente programa. Saludos. Lupita. Y pues aquí seguimos. ¿Dónde iba?
Ahí vamos con lo de la siembra del tomate, que va a los 15 días. ¿Ya tendrá los 5 centímetros, 10 centímetros, 15?
A los 15 días ya tendrá unos 10 centímetros, okay. Lo que es el parte de la cuarta de uh-huh. una mano. Entonces, nos esperamos 20 días para asegurar la planta de 15 centímetros, un poquito más, poquito menos. Ahí. Uh-huh. La vamos a sacar, con los dedos metemos en la tierra, la sacamos con todo y raíz y nos vamos a esa maceta donde la vamos a dejar ya definitivamente.
¿Y tiene que tener la profundidad del balde de 20 litros?
Puede ser hasta una maceta pequeñita. Ajá. El tamaño de la maceta es la proporción que tenga su maceta, es lo que va a desarrollar la planta. ¿Por qué? Okay. La tierra uh-huh. va a tener el nutriente.
Sí.
Y de ahí va a crecer el tomate. Si usted lo tiene reducido, pues no va a desarrollar gran cosa.
Ok, ok. Entonces
yo digo barricas de 20 litros porque normalmente no hayamos que hacer con ellas en la casa. Vamos a reciclar esas barricas sí. después de pintar ahí muy bonito
sí.
en Navidad. Pues esas barricas, usémosla para cultivar de manera práctica en nuestra casa el tomate.
¿Cuántas plantas pueden caber en una?
Ahí pueden ser tres.
Tres.
Tres plantas. Muy importante. Cuando la plantemos, la vamos a regar que esté húmeda, pero al plantarla vamos a ponerle una guía, un palito,
ajá.
algo por donde la planta vaya a crecer. Esa es una opción,
ajá.
¿sí? La otra, la maceta la podemos pegar a la pared y en la pared, en la parte de arriba, hay un clavito y del clavito bajamos un hilo.
Ajá.
Y el hilo lo amarramos en la parte de abajo del mismo tallo del tomate. Y el tallo va creciendo y se
ajá.
va a ir por el hilo. Lo obliga a irse por el hilo. Trepa.
Ajá.
Sí, es bien importante eso. En el surco, normalmente la distancia entre plantas va a ser de 20 a 30 centímetros, si es un campo extenso. Pero ahí tenemos que poner... se le llaman tutores, que no es otra cosa más que un palito donde se detenga esa planta.
Ah, okay.
Tutores. Ajá. Pero ¿cómo se le hace? Se pone una especie de tendedero de orilla a orilla del surco, a intervalos de 3 metros, 4 metros, vamos a poner postes y en esos postes unos alambres o un alambre tipo tendedero y del alambre sacamos un hilo y lo amarramos al tallo del tomate. Para que por ahí se vaya dando.
Ajá, ¿sí? Muy bien,
perfecto. Conforme va creciendo, necesitamos podarle ciertas hojas. Cada tercer rama que sale, normalmente salen dos. Vamos a cortar de un lado, que salga una. Sigue creciendo, nace del otro lado, la cortamos, que sea una sola. ¿Para qué? Para que se desarrolle el producto.
¿Para darle fuerza?
Para darle fuerza.
Qué interesante.
Y evitar que se pierda la energía.
La fuerza.
La fuerza de que está tomando el nutriente se desperdicie en follaje.
Muy interesante, muy interesante. Ahí. Yo tengo varios tomatitos ahí sembrados en casa y ahorita estoy aprendiendo muchísimo pues aquí con usted, como siempre.
A cuidarlos. ¿Cómo los va a alimentar? Hay una forma, un fertilizante, un nutriente, un alimento fácil de hacer. Cáscara de huevo. Cáscara de plátano. Seca, la cáscara de huevo molida, el plátano seco, ¿sí? Canela, una cucharada de cada cosa revuelta en la tierra, húmeda, y le va a aplicar eso cada 15 días, cada 2 semanas, se lo va a poner. No lo va a bañar, se lo va a poner cerca del tallo y de ahí va a absorber ese nutriente. Ahí tiene fósforo, tiene calcio y tiene magnesio, que
perfecto.
Es mineral que requiere la planta para crecer.
Sí, excelente. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí está bastante...
Espero no haber confundido con tanto.
No, al contrario, quedó muy clara la explicación. Nada más, si me permite un segundo, antes sí. de que se me pase, quería comentarle que hay un ingrediente que se llama licopeno, que es el que contiene el tomate y que se va directamente a combatir algunos tipos de cánceres. Por ejemplo, el cáncer de próstata.
Ajá.
Pero como si fuera perro de presa, directamente ajá. sobre las células cancerosas del cáncer de próstata. Y el licopeno se desarrolla cuando la salsa está cocinada, no está crudo. Cuando nosotros cocinamos la salsa,
no
tiene. Pero cuando cuando cocinamos una salsa de tomate, entonces sí puede tener perfectamente el licopeno desarrollado para que las personas lo puedan consumir y aprovechar.
Okay. Uh-huh. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a esa parte de la expertise aquí presente. Le voy a hacer una pregunta directa, bueno, o varias directas con relación. ¿Cuál es su platillo favorito donde usa el tomate?
Ay, en los platillos italianos, me encanta. Además de las salsas mexicanas, por supuesto.
No, pero italiano, pues, ¿cuándo voy a ir a Italia yo para probar eso?
La puede preparar aquí y es una delicia, de verdad. Cuando se hace una buena salsa de tomate, Dios mío, puede sacar lo que usted quiera, porque el tomate es tan versátil, puede ser en platillos salados, hasta en platillo dulce, o simplemente como conserva.
¿Sabía usted que en Italia hay un museo dedicado al tomate?
No lo dudo. ¿Qué tal?
El Pomodoro.
Sí.
Saludos a la gente que seguramente nos van a ver por allá.
Estoy segura que sí. Saludos a Italia.
El Pomodoro es un museo dedicado a todas las variedades, 15,000 variedades de tomate.
¡Wow!
Y ahí le explican de todo y ahí hay de todas las variedades, las puede apreciar. Algunas en video, algunas en fotos, algunas físicamente.
Y es una bendición. Me pude traer unas semillas envueltas en una servilleta de Italia, precisamente. Tuve aquí generaciones y generaciones de tomate cherry amarillo. Del chaparrito amarillo, pero una dulzura que no se la acababa. Riquísimo. Y siguieron saliendo, pero ¿cómo se le llama cuando algún tomate va cambiando su estructura?
Sí. Ese es el cruce de polinización.
Eso.
Lo más probable es que tenía su plantita de cherries amarillos,
sí,
y un lado una plantota del grandote del
y la polinización.
Y se cruzó la polinización y perdió lo amarillo y perdió el tamaño y se empezó a convertir en otra cosa.
Eso, en otra cosa, exactamente, pero sí, deliciosa igualmente.
Bueno,
también
usted sacó una variedad criolla de tomate al combinarlo de manera natural,
sí,
sin entrar en la ingeniería genética.
Exactamente, eso fue lo que me salvó, porque dije yo, no, esto no es para ingeniería, esto está como para la causalidad, las dos cosas.
Pues ahora, una receta.
Sí.
O esa salsa italiana, ándele, a ver.
No, nada más es porque sea italiana. La verdad es que se menciona como italiana, pero es una salsa que todo mundo podemos preparar en casa, en la cocina. Pero más que nada, lo que yo quisiera es decirles que se puede conservar perfectamente. Y hablo de conservar, y hablando de conservar, ¿se acuerda usted de alguna manera de conservar el tomate cuando estaba chico?
Sí.
Cuéntemelo todo.
Mi abuela, mis dos abuelas, me tocó trabajar con ellas o ver. Trabajar cortando otras frutas. Ellas le llamaban orejones.
Ok.
O sea, la fruta verde se corta en rodajas exactitas,
uh-huh,
¿sí? En rueditas, uh-huh, y se pone a deshidratar al sol. Así se conserva para la época de invierno, uh-huh, donde no es temporada.
No es temporada.
Y se recoge nuevamente. Pero el tomate, específicamente, lo que hacían era deshidratarlo al sol.
Sí, aprovechar la energía del
aquí,
sol.
Aquí el punto es, la cama era de una hierba llamada romerillo. Sobre ese romerillo se ponía el tomate. Porque si usted lo pone directamente en un plástico o en un fierro,
se
pudre.
Sí, yo lo sé.
Entonces tenía que ser una capa de esa hierba llamada romerillo.
¿Y qué rico sabor le da?
Pues ahí sí no sabría decirle, super. Pero
y al tomate más.
Lo que sé es que el tomate al sol se iba deshidratando y quedaba aquello seco, uh-huh, completamente, como, uh-huh, si fuera una uva pasa.
Uh-huh.
Así quedaba. Se almacena y ya en tiempo de frío, cuando no es temporada de tomate, no hay cultivos, se toman esas bolitas duras, secas, se vuelven a meter en agua y toman otra vez su forma, o sí, por lo menos el sabor sí lo toman.
Sí.
La forma no tanto porque pues ya perdió mucho.
Sí, totalmente.
Pero esa es una forma que a mí me tocó ver.
Hay una, es muy interesante, pero fíjese que aquí hay algo que a lo mejor algunas personas desconocen. El tomate cuando está a buen precio, insisto, y que está bonito, muy rojo, ese tomate simplemente tómelo así como está. Denle una limpiadita, una lavadita, no sé, pero métanlo al congelador, así tal y cual está, tal cual, métalo al congelador, se va a congelar. Obviamente no se va a poder rebanar posteriormente, pero sí va a servir para salsas. Y nosotros en el congelador siempre vamos a tener tomates. No necesita una bolsa para envolverse, ni necesita estar en salsa, ni en frascos. No, directamente tal y como viene de la naturaleza. Simplemente se limpia y se mete al congelador. Queda maravilloso. Siempre vamos a tener salsa. Bueno, en la casa tenemos un refrigerador y el refrigerador tiene congelador. Entonces, les sugiero que guarden el tomate de esa manera. Es una muy rica manera de conservarlo. Y para hacer salsas es estupendo, sencillamente. Como usted lo acaba de mencionar. No es precisamente que conserve la forma, porque obviamente a la hora de rebanarlo, pues por supuesto que va a perder. Sí. Pero sí va a conservar todo su maravilloso sabor.
Fíjese que... pues es recordar esas cosas. Saludo a mi madre que seguramente nos está mirando y se está acordando de esto, porque ella todavía a sus 80 y poquitos todavía hace orejones. Es que es una tradición. Que hoy ya no nos preocupamos por la temporada de invierno. En invierno se puede conseguir el tomate fresco, cualquier hortaliza, porque los supermercados pues tienen la habilidad de conservarlos, de almacenarlos. Pero imagínense ustedes, hace 40 años, en el medio rural donde escasamente acababa de llegar la electricidad, ¿cómo conservaban el tomate, por citar este ejemplo, para Navidad? Pregúntenselo. Pues así, lo deshidrataban y así lo guardaban. Lo hacían nuestros antepasados.
Y como bien dice usted, no había electricidad entonces como para meterlo en un congelador. Pero ahora que tenemos ya el congelador, pruébenlo, mi gente. Pruébenlo, es una maravilla conservar el tomate. Y siempre vamos a tener un tomate disponible para hacer salsas, lo que sea, cualquier cosa.
Pues ahora sí que la receta.
La receta, viene la receta.
Porque ya el tiempo nos está consumiendo.
Ok, entonces vamos a poner el tomate que apenas lo cubra con agua. Hay que quitarle el pezón. Lo hervimos unos momentos hasta que esté completamente blando y lo licuamos al 100%. Y ya bien licuado, que salga completamente terso, puede colarse incluso para que salga más terso, se mete dentro de frascos. Ahí hay algo importante. El romero, póngale una ramita de romero, un diente de ajo y nada más. Si es para hacer algunas salsas, digamos para espagueti, puede ponerse un poco de orégano, pero mejor es nada más el pedacito de romero y un diente de ajo. Le ponemos un poco de aceite de oliva, lo cerramos el frasco y entonces lo ponemos a hervir por una hora en agua caliente, que esté hirviendo unos 20 minutos. Y con eso tenemos salsa de tomate para muchísimo tiempo. Y es una muy buena manera de conservarlo para utilizarlo posteriormente en lo que se vaya necesitando. Y bien, como dice usted, don Félix, en tiempo de invierno, cuando no hay un buen tomate o está caro el tomate, pues es hora de sacar esas salsas ricas y deliciosas.
Olvídense del precio y de caro o barato. Cultiven lo mejor.
Sí, mil veces.
Entonces,
por supuesto.
Aquí una disculpa, pero no es cuestión de precio, aquí es cuestión de ganas de cultivarlo. Créanme. Sí. Es ese dolor de cabeza aquí que tiene nuestra chef, no queremos pasar.
Qué buena onda.
De que está a buen precio. Pues si usted lo cultiva, pues va a estar
no,
a buen
no, precio. No, pues regalado.
Pues sí. Ah, perdón. Ya nos consumió el tiempo. No vamos a tener oportunidad de escuchar la segunda canción, pero la dejamos para otra ocasión. Aquí, algo rápido que nos pueda decir, un consejo, algo rápido de además que se nos haya pasado del tomate.
Ay, algo rápido, Dios mío. No sé, como quiera que se consuma, está riquísimo, aprovecharlo al 100%, conservarlo. ¿Qué más podemos decir del tomate, don Felipe?
Por ejemplo, ¿embarrado para la piel funciona?
Pudiera ser, a lo mejor alguna quemadura.
Alguna quemadura,
uh-huh.
Ya lo escucharon.
Sí.
Entonces, pues hoy hablamos del tomate, un fruto.
Es fruto.
Mexicano. ¿Por qué es fruta? Porque tiene la semilla dentro. Recuerden, todo lo que tiene la semilla dentro se llama fruta, aunque sea verde, morada,
lila,
o le llamen verdura, hortaliza. Hoy hablamos del tomate, nos acompaña desde siempre, es de acá de Mesoamérica, de México.
Sí, orgullo.
Y pues aquí en Viva la Huerta nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, señora Betty.
Encantada, don Félix.
Y a usted que nos escucha y nos mira, les digo, llámenos al 618-827-1214, www.radiohead.mx. Saludamos en cabina a Esther Díaz y a Iván Serrano. Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.
Hoy celebramos juntos 49 años de Radio Universidad.
Desde su fundación, Radio Universidad ha estado comprometida con la difusión de la cultura y el conocimiento.